Para hablar de nuestra radio pública, para hablar de esta fecha, tenemos un representante de LRA1, allá donde dice que Dios atiende, como decimos nosotros los del interior. Buen día, Gustavo Campana. ¿Está Dios por ahí o cómo la van llevando?
Mira, qué sé yo, la verdad es que esa frase por supuesto tiene que ver con el centralismo porteño, con una vieja historia de unitarismo que siempre saboteó a la esperanza del espíritu federal, pero qué sé yo, ¿viste? La verdad es que por acá a veces también suele faltar a ciertas citas que son imprescindibles, eso que llamamos Dios, para dar una mano sobre todo a millones y millones de seres humanos que están necesitando desde pan hasta laburo, y este es un tema histórico. Yo creo que como que desatiende en los dos mostradores, y por ahí el poder de Buenos Aires es una especie de prepotencia económica y política que empuja a que esa frase tenga vida. Por supuesto que sabemos de qué estamos hablando, y si acá están desde la Casa de Gobierno, ministerios, hay un centralismo de la administración nacional que se hace sentir. Pero bueno, también acá lo que genera ese centralismo es un conglomerado en el AMBA de 12 millones de habitantes con problemas para 12 millones de habitantes también. Digo, es una mezcla.
Sí, seguramente. Y hoy nos encuentra en estos 83 años de aniversario de la radio con una proyección muy amplia respecto a la programación de cada una de las radios y el federalismo bien entendido, aquel que habla con las voces de cada uno de sus pueblos. Te quiero comentar que estamos inaugurando hoy este programa, se llama Colectivo Nacional. Hoy estoy acompañada aquí por Gonzalo, que es el director de la emisora, Jessica, que se está sumando al equipo, Pedro también, que es uno, hablábamos que es parte del historial de la radio. Cuando se cierre la radio, lo nombramos a él en el medio porque lo tenemos desde siempre. Y bueno, yo soy casi nueva por acá. Pero bueno, somos esa emoción de pertenecer y de ser la voz de esta parte de Corrientes también nos impulsa a estar allí, ¿no? A estar en esta nueva parte de la historia de la radio. ¿Cómo están viviendo este aniversario en todas las radios del país y ahí específicamente?
Mira, yo creo que estamos en un proceso de reconstrucción colectiva y que las 50 son la suma de las partes. Esa es la forma en que nosotros entendemos tiene que hacer Radio Nacional, y por ahí los primeros movimientos que han tenido que ver con el armado de una artística federal, con el ejercicio que hacemos en la web uniendo las 50 y mostrando ahí el enorme potencial periodístico y artístico que tienen todas juntas, a su vez, por supuesto, son la suma de las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada una de ellas trabaja desde su agenda propia, su mirada particular, su concepción de federalismo. Digo, nos está costando mucho en tiempos de pandemia, casi avanzando con el freno de mano puesto, pero creo que el rumbo está claro. El rumbo será eso, la suma de 50 individualidades que hacen lo colectivo y que están trabajando por algo que siempre suena muy extraño de poder palpar o ver como la argentinidad. Pero somos eso, somos esa suma de las partes, y en eso estamos laburando. Así que en un proceso de reconstrucción, ponele 5 meses y pico con casi 4 de pandemia, el asunto es difícil, es complicado. Lo prioritario es el cuidado de 1.500 compañeras y compañeros, las licencias que demandan los mayores de 60, las enfermedades preexistentes, aquellos con chicas y chicos en edad escolar. Si bien la suma es una coloratura muy, muy distinta, porque en todas las regiones del país no sucede lo que está pasando hoy en el AMBA o en el Chaco, y algunas cosas empiezan a estar un poquito más abiertas y un poco más permeables a que vuelva la normalidad. Bueno, la verdad es que estamos avanzando sobre un terreno inédito, singular, seguramente irrepetible, por lo menos para nosotros, los que nos quede de vida, y por ahí de esto se vuelve a hablar a un par de siglos, bueno, intentando seguir dando pasos. No, hay mucho por hacer, muchísimo. Yo creo que en cualquier lugar del Estado Nacional, en cualquier rinconcito del Estado Nacional, por donde haya pasado, por donde haya habitado el neoliberalismo, lo que queda es un derrumbe, y ahí, como siempre, el campo nacional y popular poniéndose de pie, sacándose el polvo de los hombros y comenzando el proceso de reconstrucción, en el que hay un montón de sueños viejos y un montón de nuevos que se van sumando a ese larguísimo listado. Así que con todo esto, y enfrentando un tiempo único, bueno, avanzando como se puede.
Muy buenos días, Gustavo. Gonzalo te saluda, director de acá de esta emisora, y como muy muy contento de compartir junto con vos y con todo el equipo, con todos los directores en esta nueva etapa de reconstrucción, como decía.
Y el, por supuesto, teniendo en cuenta también en el aniversario de la radio, ¿no? Muchas felicitaciones a el IRREA 1 y también a todo el resto de las radios, ¿no? Estamos en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles, pero también la actualidad, ¿no es cierto?, nos trae permanentemente a la defensa de algunos valores, por ejemplo, los valores democráticos, ¿no? Yo sé que vos sos un hombre con un sentido agudo del análisis en cuanto a lo político, y quería aprovechar esta oportunidad que tenemos este contacto y preguntarte sobre cómo ves en este momento. Recordemos que este fin de semana salió un comunicado desafortunado, por usar una palabra elegante, de Juntos por el Cambio, y la reacción de prácticamente todo el resto de las fuerzas políticas democráticas tratando de separar la paja del trigo, ¿no? ¿Cómo ves ese comunicado de Juntos por el Cambio y la reacción también que hubo por gran parte de la dirigencia política despegándose un poco por esa forma violenta de plantear la oposición?
Mirá, supongamos que vos estás sentado ahí en la mesa con dos o tres compañeros y con ellos te tenés que juntar todos los días para armar la mañana de la radio. Pero uno llega y te acusa delante de todos de ladrón. Bueno, ¿cómo nos sentamos mañana? ¿Cómo sigue el diálogo? Porque es como llevaste absolutamente la discusión democrática, esa que es un tira de floje permanente, la existencia de las tensiones hace hace viva a la democracia. La democracia es eso, un formato para poder superar las tensiones. La política es eso, un formato para poder superar las tensiones en base a la discusión y a los consensos. Pero cuando yo avanzo a un punto donde no hay retorno, ¿cómo se sigue? Porque mañana la mayoría de las partes tienen que juntarse, poner en una sesión del Congreso de la Nación. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se hace para poder olvidar que algún día, otra vez, y digo otra vez, la derecha intenta hacer política subido arriba de un cadáver? Macri llegó a jefe de gobierno porteño sobre los cadáveres de Cromañón, comenzó a edificar la candidatura a presidente sobre el cadáver de Nisman, y ahora pretende quedarse con una especie de pregunta sin respuesta, acusando al actual vicepresidente de la Nación de la manera más liviana, simplemente de asesinos, digamos. De eso no se vuelve. La verdad es que es una herida que no cierra en el sistema democrático. No hay forma de olvidar esto. Uno no entiende cómo se juega con cosas sin repuesto, sabiendo perfectamente que una vez que se rompe, queda manco, no hay forma de poder subsanarlo. Y es el sistema democrático el que está en medio de todo esto. El gran problema por ahí tiene que ver esencialmente alguien que en esto, la verdad, no ha gozado de una impunidad suprema, como Patricia Bullrich, capaz de poder romper puentes y llevar esa locura de la mano a un montón de hombres y mujeres que por ahí, hacia adentro, saben perfectamente lo que ha sucedido con ese documento. Es una locura. Uno sabe, porque los ha visto moverse en más de una oportunidad en la misma dirección, esto es muy posible. Ahora, cuando esto se repite, que goza de la cobertura mediática de medios de comunicación con un poder de fuego casi ilimitado, es muy complejo el futuro, que es lo que a uno siempre más le preocupa, cómo se construye si el asunto pasa por dirimir en estos términos, que puede ser un puntito más, si hablamos en términos de radio y televisión, 10 votos más, 10 votos menos, es el sistema el que está en juego. Por lo tanto, cuando está en juego el sistema, hablamos de generaciones futuras, hablamos de lo que viene en función de lo que uno aspira de un político que piensa en función de lo que viene, que es un estadista. Bueno, los tipos que ponen bombas políticas y después vemos qué pasa, y de estadista no tienes nada, y de ser de alguna manera custodio del sistema democrático mucho menos. Ese es el mayor grado de complejidad que tiene toda esta historia, ¿no? En medio de la investigación del tema espionaje ilegal, que por supuesto compromete mucho a los mismos sectores que firmaron ese último documento.
Claro, pareciera que es a propósito, ¿no? El nivel de virulencia, y no solo de un personaje como Patricia Bullrich, que él ya nos tiene acostumbrados, sino también se suma un personaje que no es menor por la representación que tiene, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿no? También subiéndose a ese tipo de declaraciones. Y el otro día salía junto en una conferencia con Alberto, que la pasamos acá en Radio Nacional Santo Tomé, por la proximidad con Brasil, el expresidente Lula, expresidente de Brasil, y él decía que va a seguir su vida trabajando y luchando por la democracia, ¿no? Usó esa palabra y ese valor específicamente, el tema de la democracia. Y me parece que la derecha justamente lo que quiere es desestabilizar la democracia, porque la democracia le está resultando incómoda, le está dando reveses sistemáticos, como el que sufrió Macri, que fue derrotado en primera vuelta, y aparentemente los otros dos representantes fuertes de la derecha, como Trump y Bolsonaro, están en serias dificultades si quisieran, digamos, democráticamente validar su gestión, ¿no? ¿No te parece que ese es el valor fundamental ahora a apuntalar el tema de la democracia?
Ahora, sobre esto, sí, por supuesto. Dos cosas. Mira, estamos hablando de un cornejo que la semana pasada habló de separar a Mendoza de la República Argentina. Por lo tanto, están parados en ese lugar, en ese lugar que es absolutamente extremista y nunca es efectivo, que está armado en función de bombas mediáticas. Pero cuando vos hablás de una provincia que de la noche a la mañana se transforma en un eje separatista, también ahí estás tirando del mantel y no queda nada. Todo lo que había arriba de la mesa se partió en 100.000 pedazos y no hay forma de reponerlo. Y cuando me hablas de la derecha, y en eso, a ver, agarremos al grupo liberal que se ha llevado a las narices a la Unión Cívica Radical, que tiene una enorme responsabilidad en haber dicho que sí a más de una invitación que ha terminado con su propia historia. Y yo creo que la derecha en los Estados Unidos, los liberales, los neoliberales, podemos hacer una línea de tiempo, los conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, y la verdad que han sido históricamente incompatibles con la democracia. Lo digo incompatibles con la democracia es, si mi grupo político persigue ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos, y es absolutamente incompatible con el sistema. El sistema encontrado en el campo nacional y popular y los mejores sinónimos que la palabra democracia tiene, voto universal y secreto, es, creo yo, el sinónimo, el primer gran sinónimo institucional, ¿no? Distribución de la riqueza, básicamente con el primer peronismo, voto universal y secreto, con el radicalismo, y pasa a ser la profundización económica de lo que significa democracia entre nosotros. La verdad es que el neoliberalismo, salvo en esta ayuda que le dio el radicalismo a una ONG porteña para transformarse en partido político con territorio en todo el país y ganar una elección nacional como la de 2015, y siempre actuó en función de patriótico, de militares. Y bueno, es complejo, porque esa es su raíz, su ADN, y llegó con la cara más cruel entre 2015 y 2019, que es la cara patronal, sin intermediación militar ni política. Llegó el mismo patrón que en la fábrica te dice: yo como no discuto, yo soy el que manda, soy el que ordena. Bueno, en el sistema democrático ni se manda ni se ordena. En el sistema democrático se gobierna, se administra y se discute en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, cuando vos pretendés llevar a la Casa de Gobierno el mismo perfil que vos tenés en el mandato en tu propia empresa, solo por ser dueño, entras en un modelo incompatible. La democracia no se mueve sobre las órdenes de un reinado, se mueve sobre una suerte de reglamento que no deja de ser la ley suprema de la Constitución Nacional y bajo el disenso del Parlamento, donde están representados todos. Así que ahí es donde yo encuentro siempre una incompatibilidad con estos sectores que económicamente vienen a defender sus privilegios. Si yo defiendo mis privilegios en detrimento de los derechos colectivos de la mayoría, la democracia no existe.
Buenos días, Gustavo Campana.
Hola,
¿cómo le
día?
Va? Jessica Rondán lo saluda.
¿Cómo va?
Con respecto a la manipulación mediática que se viene realizando, ¿no?, desde el crimen de Fabián Gutiérrez, ¿qué opinión le merece esto como una persona que está en un medio actualmente?
Una manipulación mediática que la Argentina viene observando desde distintos puntos de vista y en un, te diría, degradé, donde va aumentando la intensidad del color negro desde la conformación de papel prensa. Entonces, si los tres diarios más importantes de entonces sellan quedarse con la única fábrica capaz de elaborar papel de diario en un momento donde la Argentina es el segundo importador de papel de diario más importante del mundo a cambio de silencio cómplice, de ahí en adelante, porque muchos de los actores son los mismos 40 y pico de años después, no hay nada que me sorprenda. Absolutamente nada. Puedo citarte centenares de situaciones absolutamente similares a esta. Y creo que lo último, ponele, en la campaña 2015, arranca el año con una campaña mediática, una acusación mediática que está siendo siempre la más valedera, que es la que deja las heridas más profundas, las que nunca dejan de sangrar, por encima de que después la justicia diga que vos tenés razón y que sos inocente. Pero 2015 comenzó con la presidenta de la Nación asesina, con su jefe de gabinete también asesino como responsable ideológico del triple crimen de Rodríguez, siguió con una cuenta de casi 70 millones de dólares de Máximo y de Nilda Garré en un paraíso fiscal, y terminó con Axel Kicillof ganando 400 mil dólares por mes como asesor de una empresa del Estado. Todo eso son cuatro mentiras que siguen siendo muy fuertes en la cola de la verdulería. Ese es el poder mediático, el verdadero poder mediático, el que lastima, el que está con lo que piensa mi viejo, mi tía, ¿no? Y que no importa lo que vos le digas, todavía, devaluado, los medios de comunicación siguen teniendo una especie de palabra documental. Y esa palabra la tiro a través de 300 canales de cable, 80 radios, 70 diarios, que es el poder del grupo más importante que tenían la comunicación social de manera casi monopólica, bueno, lo que está en juego es el sistema democrático, porque la única palabra que existe es esa. Y el resto habla desde la banquina de los medios de comunicación, en el lugarcito que te queda. Lo otro es una asfixia muy fuerte que, como siempre le recordamos a más de un oyente, eso es imposible que exista en los países que son capitales del capitalismo. El formato que tiene, por ejemplo, el Grupo Clarín o Globo en Brasil, jamás podría subsistir en Estados Unidos, donde la regionalización era que en la región donde vos tenés un diario no podés tener otro medio de comunicación. Podés tener una radio en otro, tampoco podés tener un diario y una cadena televisiva. Y donde vos tenés una cadena televisiva no podés tener ni diario. Sin embargo, la cosa multimediática lo que genera es un ataque a tres bandas que asfixia a más de uno. Por lo tanto, a mí no me sorprende, pero eso no quiere decir que cada una de estas historias no se lastime, porque en el fondo, a ver, el objetivo es siempre el mismo. El objetivo en este caso no es Cristina, el objetivo es el modelo de país que representa Cristina. Sea quien sea el que lo represente, irán por él, porque en fin de van por el modelo de país. Andá a 1955 y tenés miles de kilos de explosivos sobre el plan de junio, con más de 300 muertos y cerca de 2.000 o 3.000 heridos. Después tenés el fusilamiento del 56, después tenés el plan Conita, después tenés el fusilamiento de Trelew, después tenés 30 desaparecidos, después tenés 39 muertos en diciembre de 2001, y puedo seguir, no sé, toda la tarde, y puedo ir más atrás todavía y hablar de la semana trágica, hablar de las muertes, de las forestadas, de los fusilamientos de la Patagonia, y siempre es el modelo de país. Los derechos obreros, la distribución de la riqueza, siempre ese es el objetivo más grande. Cuando ellos avanzan con esta furia, como en las otras furias de 2015 que recién te acabo de citar, y puedo citarte cualquier cantidad a lo largo de la historia, desde ejemplos más simpático, si querés, Perón usaba con rayos X para ver desnuda a Gina Lollobrigida cuando vino a la Argentina, hasta un comando venezolano iraní terminó con Nisman. Todo eso es parte de una realidad ficcional que solamente yo la puedo tirar si tengo el poder de fuego tan grande como tienen estos grupos para poder estimarte, porque si no nos estaríamos riendo de un grupo minoritario igual a nosotros que arma cuentitos todos los días para que millones de seres humanos le crean. Yo estoy convencido que si tuviéramos paridad en el juego de la información, no se animarían a esta locura. Agarrá los diarios de aquella famosa nota de Clarín: hay un pueblo donde todos son iguales a Santiago Maldonado, y no sabes si reírte o llorar. Pero bueno, a eso juegan todos los días.
Qué importante la ley de medios, ¿no? Y también la reforma judicial, dos materias pendientes que tienen que ver con todo esto que estuviste relatando, Gustavo. Realmente un lujo tenerte en esta mañana, en este comienzo para nosotros, y te vamos a seguir, por supuesto, convocando a que nos clarifiques.
Estamos con ustedes siempre. La idea es que ese entramado vivo permanentemente y que no se active ante situaciones específicas, sino que esté permanentemente en la cabeza de cada uno de nosotros, que levantamos un teléfono y automáticamente estamos comunicados con otro compañero que nos puede dar una mano para sumar valor agregado a una mesa periodística cotidiana. Eso es algo que vamos a ir logrando con el paso del tiempo, ojalá que sea mucho más temprano que tarde, y en cuanto podamos estar por allá, esa es la mejor forma de poder saber cuáles son sus necesidades y de qué manera pueden hacer ustedes la mejor opción del dial en cada una de las provincias.
Muchas gracias por la comunicación y seguramente te esperamos con los brazos abiertos por acá.
Sí, señor. Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros.